Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo, escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entre en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Porque en el interior del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, ahí las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. María. Siéntense un momento. Pues mientras estaba allá en estas dos semanas en Alemania, en la operación, pues tuve mucho tiempo para leer. Entonces me preparé bien y les cuento brevemente, muy a colación de lo que hoy nos enseñara la primera y el Evangelio, la primera lectura del Evangelio. Un primer libro que me leí, me lo recomendó un sacerdote de Houston y se llama The Trillion Dollar Coach. Te lo recomiendo a cualquiera. Yo había leído muchos libros de liderazgo, pero ese estaba particularmente bueno porque habla de Bill Campbell, un tipo que empezó con Larry Page Google y con Steve Jobs Apple. Y se ve que era un hombre muy sui generis en el sentido de que él traía al ambiente de tecnología allá en San José, California, mucho el concepto y la palabra del amor, en un ambiente donde del amor no se habla nada, se habla de otras cosas, de ética o de y a veces ni siquiera de eso. Pero me gustó mucho el libro porque todos los que hablaban de él lo hablaban como alguien que, en el ambiente que estuviera, aquí estamos hablando de la empresa, pero para los niños o para las niñas en el colegio, con mis amigos, lo que sea, era alguien que movía a todo el mundo al bien y era el galvanizer, el que juntaba, reunía y los llevaba a una buena causa. Entonces él como que tranquilizaba a todo el mundo y llamaba mucho la atención. Decían, era de los pocos hombres que en el Valle del Silicio, así, para los que no sepan, así se le llama pues a toda la parque industrial, la zona de toda la tecnología, que podía traer la palabra love, ¿no?, amor, al ambiente. Y me llamó poderosamente la atención porque no era nada común, pero él lo lograba. Él, de hecho, venía de la Universidad de Columbia, de ser el que empezó el equipo de fútbol americano de Columbia, entonces aplicaba todo lo del deporte a la empresa. Bueno, pues eso por un lado, ¿no? Y un segundo libro que me recomendó el padre Mark Haidu, que algunos de ustedes lo conocen, se llamaba Leadership and Self-Deception, liderazgo y autoengaño, llamémosle. ¿Y qué dice este autor? Pues todo se centra en cómo, cuando nosotros tenemos puntos ciegos en nuestra vida, cuando el corazón está manchado, dice, es el típico caso, self-deception o autoengaño, es cuando eres el problema, pero no reconoces que el problema, no hay nada que te diga que eres el problema en algún ambiente, nada. Y dice, esto es bien difícil, o estás en la caja o estás fuera de la caja. Esa es la imagen de todo el libro. ¿Y a qué refiere? Dentro de la caja es, yo tengo un problema, soy muy necio, analizo las cosas de manera negativa, traigo mala energía a un ambiente, pero no hay nadie
que me lo pueda decir porque no me doy cuenta. O estoy fuera de la caja. Y dice él, hay personas que van por la vida como una persona entre objetos. Y otros que no, van en la vida como una persona entre otras personas. Y me gustó mucho esto porque parte de lo que Cristo siempre nos está pidiendo a nosotros es que en todo momento, en diferentes etapas de la vida, nos preguntemos, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo me quito los vicios? ¿Cómo levanto la maleza, la mala hierba de mi vida? Bueno, pues el Evangelio, de alguna manera, primero, la primera lectura nos habla de que las leyes de este Dios, que es el más cercano de todos, son paz para el corazón. Y luego Jesucristo dice, miren, es que ustedes, le dice a los fariseos, y todos siempre nos estamos cuidando de no volvernos un fariseo, es que ustedes cambian las leyes de Dios por las leyes de los hombres. O sea, hay algunos de nosotros que siempre, bueno, todos los que estamos aquí, pues somos pecadores, vamos en camino, en peregrinación al cielo, y podemos fabricarnos éticas nuevas, muy nuestras, muy subjetivas, como que podemos ir por la vida generándonos un nuevo bien y un nuevo mal, que no necesariamente es el de Jesús, el del Evangelio, el de la doctrina cristiana. Esto pasa mucho, sobre todo en las relaciones humanas, cuando estamos convencidos. Pensemos en alguien con el que no estamos muy bien, o no hemos estado bien, o tuvimos algún pleito, y estamos convencidos de que todo el problema está del otro lado, pero no en el mío. Todo el problema lo tiene esa persona. Y como todo lo que hemos intentado, y decimos, es que he intentado todo, pero simplemente no me entiendo con esa persona. Pero no nos damos cuenta que muy probablemente somos parte del problema. Y que nos podría pasar con una segunda persona, con otra persona más. Por eso Jesús dice, miren, lo malo no es tanto lo que viene de fuera, es lo que está dentro. Cuando nos damos por una resbaladilla, vamos cayendo, y entonces en nuestro jardín pues empiezan a entrar una maleza. Pero como estamos tanto tiempo con nosotros, no nos pasa por la cabeza. Igualito que la imagen típica de la rana en agua caliente, que ya no salta. Saltaría si la sueltas en el agua hirviendo, pero no si es poco a poco. Y ese poco a poco es cada día, cada semana, cada mes y cada año de mi vida. Entonces, ¿cómo puede uno estar fuera de la cajita, según el lenguaje de este autor? ¿Cómo podemos, de alguna manera, vivir con los criterios de Dios para no caer en los criterios humanos? Pues les doy tres consejos. El primero es como un disco rayado, siempre va a ser la oración, pero sobre todo la oración contemplativa, porque yo no puedo pensar en que haya un mejor modelo para corregir mis modos no tan buenos, mis modos pobres de ser, que contemplar a Jesús y a María. En todo campo de la vida siempre serán ellos los modelos. Por ejemplo, María, que estando fuera de la cajita y siendo ella la Inmaculada Concepción, va y visita a Isabel sin tener ninguna obligación para servirla a ella. No consideró, bueno, ahora como ya me dijeron que el Hijo del Altísimo va a nacer de mí, que vengan todos los reyes de todos los rincones de la tierra a servirme a mí. No, yo voy a servir a aquella, cuando la que necesitaba la ayuda también era ella. Entonces la oración contemplativa, y para quienes les gusta el rosario, ¿por qué decimos hoy contemplamos los misterios y ponle el nombre? Para que de alguna manera esos misterios, es misterio en el sentido de que lo tengo que meter en mi corazón como forma de vida. Dos, el leer los evangelios con constancia. Porque es de la parte más sencilla de la Biblia, pero además es la vida de Cristo, aquella para la cual nos ponemos de pie para escuchar la lectura. Las demás lo escuchamos sentados. Es como el modelo, el manual de operaciones de cada uno de nosotros. Y el tercero es cuando sanamente, o diario, o mínimo una vez a la semana, hacemos una oración de examen, pero aflojando mi tierra, es decir, dándome la oportunidad de yo estar mal en relaciones con los demás, de no tener ya todo solidificado y decidido cuál es el bien, cuál es el mal y la autojustificación y autoengaño de las cosas que no me están saliendo bien. Con esas tres cosas, pues vamos caminando sanamente por el camino de la automejora, de la santidad. O sea, la automejora a nivel seglar, a nivel secular, en nuestro lenguaje es la santidad. Más santo que ayer, pero menos que mañana. Pidámosle a la Santísima Virgen que ella también nos enseñe, que ella siempre meditaba estas cosas en su corazón. Claro, la Virgen seguramente no fue necia, ni fue terca, ni tenía muchos puntos ciegos porque es la Inmaculada Concepción, pero el hecho de que se la pasara reflexionando en muchas cosas, también seguramente que lo hacía para crecer en santidad. Pidámosle a ella que nos ayude a nosotros también a adquirir cada día más santidad. Así sea.